Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
...12 de diciembre del 2019... ¿Qué tal? Muy buena noche a todos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Pues ya finalizando este 2019 con grandes de los grandes, les comento que para la siguiente semana estará Coco Azul, Coco Rojo, Coco Amarillo aquí en el programa. En punto de las 10 de la noche estarán con nosotros, ya cerrando este 2019. Y este año, pues, hemos contado con muchas estrellas de la lucha libre mexicana, del extranjero, como Guatemala, Estados Unidos, Puerto Rico, de muchos países que nos han permitido llegar hasta sus naciones, conociendo la lucha libre de aquellos países. Pero damos la bienvenida al señor Resplandor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Desde Hermosillo, Sonora. ¿Cómo se encuentra, señor?
Buenas noches, gusto en saludarlo, y gusto en saludar a toda tu afición, a todos tus escuchas por las vías del internet, pues que de este... Pues un gusto platicar contigo aquí de nuestra experiencia como luchador profesional durante 35 años. Mi nombre es Resplandor, Resplandor de Sonora. Pues me tocó enfrentar a todo lo más grande, lo más sagrado de la lucha libre: Perro Aguayo, Los Misioneros, Satánico, Chicana, Babyface, César Valentino, Rey Saúl, infinidad de luchas de grandes íconos de la lucha libre mexicana aquí en Sonora.
Muy bien, excelente. 35 años se escucha muy fácil, pero ustedes han pasado por unas etapas tremendas donde se han expuesto a muchas cosas y sobre todo mucho esfuerzo para llegar a lo que son estrellas de la lucha libre. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué le parece, señor Resplandor? Primeramente, gracias por aceptarnos esta charla.
Y gracias a ti segundo por invitarnos a compartir nuestra experiencia con ese público maravilloso, aficionado a la lucha libre.
Y en segundo lugar, posteriormente nos va a platicar lo que está haciendo en las penales allá en Hermosillo, que está haciendo una buena labor social, y por supuesto nos da mucho gusto que esté llevando la lucha libre a aquellas personas que por alguna causa están dentro de esas penales. Pero primeramente vamos a ir con usted. ¿Qué le parece?
Excelente.
Muy bien. Señoras y señores, muchas gracias, muchas gracias. Hoy, 12 de diciembre del 2019, damos las gracias a nuestro amigo Spectre Junior y Cadáver de Ultratumba. Les voy a presumir que tengo las dos máscaras originales, en las cuales ellos portaron en la Arena México en la época de oro, donde amablemente me regalaron dos máscaras. Se las estoy presumiendo, las estoy viendo en estos momentos, excelentes, bonitas, profesionales. Jamás había tenido yo una máscara en mi poder y estoy muy contento. Y gracias por su amistad, estos dos grandes señores de la lucha libre. Y a todos ustedes, señoras y señores, que nos escuchan a través de este canal de audio, por supuesto de Radio Virtualidad Educativa, y nuestro programa Las Grandes Experiencias de Aprendizaje de los Ídolos de la Lucha Libre en México, que amablemente el maestro Ringo Mendoza es padrino de esta estación. Bienvenido, señor Resplandor. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Bien, pues vamos ahora sí a comenzar, señoras y señores. El señor Resplandor desde Hermosillo, Sonora, nos va a comentar cómo le nace esa chispita, ese gusanito, quién le movió para iniciarse en este deporte de la lucha libre? Vamos a ir paso por paso, conociendo su historia, su trayectoria, qué es lo que ha hecho hasta el momento. Platíquenos, por favor.
Fíjate, mi afición por la lucha libre nació en Tijuana. Yo mi infancia allá la pasé en una parte que se llama La Gloria, en San Antonio de los Buenos. Ahí fue mi infancia. Entonces, la primera función de lucha libre que yo fui, recuerdo muy bien que era Pepe Mendieta, mi querido Rambo, mi gran amigo, paisano. Era Rambo, Pepe Mendieta y Mano Negra contra los Comandos en la lucha estrella en el Auditorio Municipal de Tijuana. En la primera lucha lucharon, recuerda que era Zaratustra, que después me tocó enfrentarme a él ahí en la Ciudad de México. Y posteriormente, pues él estaba demasiado chamaco. Y me fui a entrenar en una colonia que se llama la Colonia Obrera, allá en Tijuana. Pues, ya ves, por el internet me he contactado con el promotor de aquella arena. Era el señor Johnny Bayoni, creo que es de Guadalajara.
Es de Ciudad Guzmán, es mi paisano, yo lo conozco a Johnny Bayoni, aquí en Ciudad Guzmán.
Pues fíjate, pues qué chiquito es el mundo, ¿no? Y ahí en esa arena empecé yo, fueron mis primeros entrenamientos en la Arena Obrera en 1975-76, demasiado chamaco, joven, yo, 15, 16 años. Entonces, por azares del destino, ya con habiendo entrenado dos, tres veces, cuatro ahí en la Arena Obrera, llegó a Nogales, Sonora. Entonces, ahí en Nogales, Sonora, pues había un señor maravilloso, un gran ser humano, el señor Pedro González Duarte, que tenía una arenita trabajando. Él era un teatro que se llama el Teatro Cuauhtémoc, ahí en Nogales, Sonora, y ahí estaba el Mocho Cota, mi querido amigo del alma, el gran Mocho Cota, y había otros compañeros que ya empecé a entrenar el 28 de mayo de 1978. Don Pedro me dio la oportunidad de hacer mi debut ahí en Nogales, Sonora, contra Baby Velarde. Y de ahí, pues, luego empecé a trabajar para Obregón. Estaba la señora Rebeca de Mendieta, mamá de Rambo, mi querida madrina, que se portó de maravilla conmigo, que me adoptó como su ahijado y me brindó todo su apoyo. Entonces, de ahí empecé a trabajar en toda la costa del Pacífico, a mí en Mexicali, la arena de Coliseo de Mexicali, donde tengo grandes amigos, queridísimos amigos, como el Príncipe Negro, el Estudiante, varios compañeros, el Mr. Majestic de ahí de San Luis, que ahí en esas arenas, pues nos hicimos, fuimos donde empezamos a hacer nuestros pininos ahí, donde dejamos un gran sabor de boca, porque fue una gran escuela para un servidor. Y tengo muchos gratos recuerdos de la costa del Pacífico, porque de Guaymas, o gracias a la señora doña Rebeca, pues, que nos invitaban a las giras, pues empezamos a trabajar en toda la costa del Pacífico.
¿Es usted descendiente de algún luchador? ¿Su padre fue luchador?
Mi papá era boxeador ahí en Obregón hace muchos años. Pero a mí el amor por la lucha libre me nació en Tijuana, porque pues, por azar del destino fuimos a caer a Tijuana.
¿Cómo usted era de niño? ¿Era peleonero?
No, yo siempre fui un niño muy tímido, muy retrovertido, aquí calmado, temeroso, pues por circunstancias de la vida, ¿no? Por los golpes que nos había dado la vida. Pero la lucha libre para mí fue un escaparate. Pues fue algo de lo mejor que me ha pasado en la vida.
Cuando usted inicia dentro de la lucha libre, ¿tenía esos recursos suficientes para comenzar? Es decir, recursos como dinero, que necesitaba, pues, usted el vestuario, necesitaba toda esa parte.
Trabajaba yo cuando apenas empezaba a trabajar, y trabajaba en una maquiladora, y de ahí, pues, lavaba carros y trabajaba de mesero, pues buscaba la manera de salir adelante, ¿no? Fueron etapas muy difíciles, porque número uno, preliminarista, apenas aspirante a luchador, pues era muy poco a la paga, ¿no? como luchador premianista, pero sí, siempre estoy muy agradecido con la empresa del señor Pedro González, mi querido patrón, que siempre tuvo la gentileza de pagarle a cada luchador lo que merecía.
Excelente. Le invito a una primera pausa, ¿qué le parece?
Excelente.
Estamos con el señor Resplandor desde Hermosillo, Sonora, para toda la República Mexicana y para todo el mundo, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Comentando, jóvenes, que el día jueves, dentro de 8 días, estaremos platicando con Coco Rojo, con Coco Azul y Amarillo, a través de Radio Virtualidad Educativa. Regresamos.
La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el amigo, su amigo el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rico Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Hola, amigos aficionados a la lucha libre. Los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Entrevistas, música, comentarios de profesionales de la educación a distancia, todo relacionado a la enseñanza-aprendizaje del ser humano en Virtualidad Educativa.
Ringo Mendoza, Rey Neutrón, Super Pinocho, Indio Sandokan, Hierba Brava, Hijo de la Sombra Vengadora, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Con este ambiente luchístico, por supuesto, nos trasladamos a Hermosillo, Sonora, con nuestro amigo Resplandor, quien amenamente nos está platicando de esa trayectoria. Por supuesto, en esta estación damos a conocer grandes experiencias, por supuesto, de luchadores que en su momento hicieron gloria y, por supuesto, representaron nuestro país, y se les hace un reconocimiento a través de lo que viene siendo este podcast, donde en su momento ellos reviven esas pasiones de la lucha libre en nuestro país. Envío un cordial saludo a nuestros amigos que nos escuchan allá en Monterrey, Yerba Brava, por supuesto, Difunto Primero, y todos nuestros amigos allá en Monterrey. Y continuamos con el señor Resplandor. ¿Qué tal? Continuamos. Platíquenos, por favor, síganos mencionando esas experiencias.
Fíjate, fue en una de mis primeras luchas estrellas, que yo tuve la primera lucha estrella con uno de los grandes íconos de la lucha libre, fue el 26 de agosto de 1978, allá en La Paz, Baja California. Black Shadow, el cartel era Black Shadow y Buki Cepeda contra Atila y César Valentino. el señor Buki Cepeda falló a la lucha, no, pues no alcanzó a llegar a tiempo. Y entonces, como yo estaba chamaco, me dijeron, tú vas a sustituirlo, me dijeron. Pues fue una experiencia inolvidable, porque Valentino y el señor Atila me pegaron una pela que, si no lloré, fue porque había mucha gente. Pero yo los ayudé a sacar el cartel adelante y me quedó la grata experiencia de darme cuenta de lo real que es la lucha libre.
Cuando usted se enfrentó con una primera estrella, o dos o tres, que en su momento lo hizo, ¿qué sintió? Al ver, por ejemplo, yo en estos momentos estoy viendo dos máscaras, Cadáver de Ultratumba y Spectre Junior, que lo estoy viendo aquí de enfrente, esas dos máscaras. Y suponiendo que usted fuera yo, ¿qué sintió en ese momento, si ellos eran personas estelaristas, personas de gran experiencia, de renombre, televisión, radio, periódicos, revistas, etcétera?
Pues fíjate, me sentía yo realizado como ser humano. Me sentía grande, porque iba de pareja de Black Shaw, imagínate, enfrentarte a Tila, uno de los luchadores, había acababa de perder la máscara con el Solitario unos meses antes, pues, y de y Valentino, un luchadorazo, que después es un gran amigo mío, y de pues les ayudó, me pegaron una arrastrada, pero y me demostraron, pues me di cuenta lo que es realmente la lucha libre, y le tomé más cariño a la lucha libre, pues iba con un ícono de uno, fíjate, imagínate, un novato de 20 años, 19, 20 años, haciendo pareja con una de las máximas figuras de la lucha libre, Black Shaw. Ahí le tengo, ese es mi trofeo más grande que yo considero que tengo como luchador profesional, porque desde esa lucha me dio a mí el trofeo del novato del año en Nogales, Sonora.
¿Qué le dijo Black Shaw en su momento cuando bajó del ring?
Oh, mi padrino querido me dio un abrazo, me dijo, muchas gracias, dijo, no se vio usted más, dijo. Entonces, para mí eso fue un gran regalo que me dio. Es la foto que está en mi perfil, ahí la tengo, y lo luché sin máscara esa vez, pues ese es mi mayor trofeo. A ver, desde un novato, fíjate, estar en compañía uno de los astros del cine, de la lucha libre mexicana, de la época oro, pues uno de los más grandes ídolos de México, estar a su lado y compartir un evento de lucha libre con él, pues es un regalo para un novato. Entonces me sentí realizado. Mi papá, le dije yo cuando, pues yo eufórico, le dije, ¿sabes qué, papá? Le digo, luché con Black Shaw de pareja. ¿Estás loco? Me dijo, ¿tú estás tonto? Me dijo, ¿cómo vas a luchar? ¿Tú estás soñando? Me dijo, ¿cómo vas a luchar si él es uno de los grandes ídolos de la lucha libre? Dijo, es uno de los grandes personajes más queridos de México. Entonces cuando me dieron las fotos, que orgulloso le presenté mis fotos de ahí donde me están levantando la mano un compañero, porque ganamos esa lucha, jugándome la vida, me tiré un tope de la tercera cuerda para abajo del ring, y le certero a Valentino le caí, el gran Black Shaw rindió a Tila. Entonces la gente emocionada nos aventó dinero en esa lucha. Entonces son gratos recuerdos que tengo de esa gran hazaña para un novato.
Usted lo está contando como si estuviera en aquella época, como si estuviera en el ring. Solamente usted lo está sintiendo. Se está trasladando a aquellas épocas, y me imagino que hasta le da mucho sentimiento volver nuevamente mentalmente aquel tiempo.
Pues, es que lo que pasa es que lo vuelves a vivir, ese cariño del público, que él es el que hace y deshace a los ídolos en la lucha libre, pues en cualquier deporte. Entonces, el ver la manera de cómo el público se entrega al deportista, pues es algo que no se te olvida jamás. Por eso dicen, la mayoría de los luchadores, ve cuántos viejos, cuántos compañeros ya con grandes, con muchos años, pues siguen otra vez luchando y dando lo mejor de sí en cada lucha. Me enfrenté a Canek, me enfrenté al Perro Aguayo, al Satánico, a muchos grandes ídolos, a grandes rudos en la lucha libre. Entonces, y sé la pasión con la que uno hace su trabajo, con ese amor, porque es la profesión que uno escoge para llevar el sustento a su familia.
¿A qué personaje grande de la lucha libre le llegó a ganar?
No, no, yo luché con el perro, luché con Canek, con Canavi, perdía con ellos. Canek, Perro Guayo, los Misioneros de la Muerte, el Tejano, Signo, Negro Navarro, me ganaba y perdía con ellos.
Claro, claro.
Usted iba, con, hice muchas, hice como 10 giras con Mil Máscaras, con El Solitario, con mi queridísimo amigo Huracán Ramírez. Un saludo para Carlita y su esposo Axel desde Hermosillo, con mucho cariño, recordando siempre a mi amigo amado Huracán Ramírez.
Tenemos contacto con el Príncipe de Seda, nieto de Huracán, y con el Matemático también, amables
personas. Un saludo al Matemático, recuerdos cuando él, cuando yo estuve en Monterrey, allá con la División del Norte, me tocó estar con don René Guajardo también.
Excelente.
Pues fíjate recuerdo. Que este, aquí a los luchadores, muchas, como te digo, muchas giras con el Perro Guayo, contra Cien Caras, contra Carmelo, contra Chucho de este Universo 2000, contra Andrés, contra todos los Máscara Año 2000, contra todos los más grandes, nos tocó recibirlos aquí y siempre poniendo en alto a Sonora, demostrándole que había calidad, porque fíjate, nosotros tenemos la escuela de Guadalajara
del Diablo Velasco,
de el Abuelo Carrillo,
de la Arena Jalisco.
Arena Jalisco, sí, fíjate, había un luchador
Sandokan,
Sandokan era maestro de Estrella Veloz, un luchador que fue ídolo de ahí de la Arena Jalisco, de Nogales. Nosotros ya luchábamos y él llegó y nos pulió a nosotros, fíjate, mi querido amigo, el gran Estrella Veloz, fue el que nos pulió y dice, él era ídolo ahí en la Arena Jalisco. Inclusive el año pasado fui a saludar al abuelo Carrillo, a decirle, a darle las gracias por su escuela, porque le dije, ¿sabe qué? Gracias a usted, le digo, gracias a su escuela, nosotros disfrutamos de las glorias de este deporte, le dije, porque el Estrella Veloz, sí, era ídolo, aquí se acordó luego del compañero Pablo Castro.
Él era parte de los Bucaneros, ¿no?
¿Quién dice, perdón?
Era parte de los Bucaneros, ¿no? El que usted menciona.
Sí, sí, Sandokan, sí, de loco Sandokan, y de y él nosotros, él nos llevó a la escuela nosotros para allá. Estuve platicando con Sandokan, el segundo.
Saúl, con Saúl.
Y le estaba dando las gracias, porque le digo, ¿sabes qué? Gracias a ustedes, le digo, nosotros llevamos de esa escuela, le digo, y estuve gracias a ellos, estuve trabajando con don René Guajardo en la División del Norte. Un saludo a Monterrey, a Juan Manuel Guajardo, que era secretario de don René Guajardo, a Los Salvajes, a Chucho Mar, a todos los compañeros, a Jungla Negra, que ya falleció, a Centurión Negro, son compañeros que nos tocó compartir escenarios con ellos.
¿Luchó con TNT?
Mándeme.
¿TNT luchó con él?
Sí, con Lupito, cómo no, el Gigante de Oro. Un saludo cariñoso al querido Lupito, porque está enfermo, ahí en
Tecomán,
sí. Saludo, Lupito, donde quiera que estés, se te recuerda con mucho cariño, Gigante de Oro.
Claro, yo siempre lo recuerdo por sus víboras. Petronil y Camila.
Así, sí, a Judas también, a su compadre Judas también me tocó luchar con él. Muchos compañeros de la vieja guardia, pues la mayoría me tocó enfrentarlos y pues aprender y disfrutar de este maravilloso deporte que es la lucha libre.
Excelente. Vamos a ir a otra pausa, ¿qué le parece? Para que nos platique, nos narre desde un inicio cómo se prepara, cómo enfrentó usted en su momento a un grande como Mil Máscara, como Canek, y nos narre paso a paso lo que sucedió en una lucha que usted recuerde. ¿Qué le parece?
Excelente.
Muy bien, regresamos, señores y señores. Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, cerrando el 2019. Ya la siguiente semana, la última entrevista del año, por supuesto, y gracias a todos nuestros amigos que nos han dado charlas: el Príncipe de Seda, el Señor Satánico, Sandokan II, por supuesto, el Matemático, este señor grande de la lucha libre, el señor TNT, entre muchos. En el siguiente programa daremos los nombres de todos los luchadores que han estado con nosotros amablemente, y por supuesto, gracias, y regresamos. ¿Qué les parece?
Javier Cruz Jr., hijo del brazo cibernético, Furia Chicana, Verdugo Nazi y Octagoncito son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Un saludo para todos mis amigos de la Radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Los saluda su amigo Sandokan II para invitarlos aquí en Radio Virtualidad Educativa para que nos escuche y esté al pendiente de todo lo que acontece en la lucha libre aquí en Jalisco, Sumero, Guadalajara. Los invitamos también a las funciones de cada domingo que acontecen en la Arena Jalisco, que están en Gómez Férez y la calle 56. Y aquí, igual, como siempre, estamos con ustedes, Radio Virtualidad Educativa. Los esperamos, llámenos, y para que se dé cuenta de todo lo bonito que es la lucha libre, aquí con nuestro amigo Saúl Gómez.
Cuerdas, llaves, recontrallaves, vuelos e historias a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Máscaras, cabelleras, experiencias, anécdotas y voces de luchadores futuros y los que han hecho historia. Aquí, en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por la estación del conocimiento a través de XERB, Radio Virtualidad Educativa.
Hola, Juanito. ¿Cómo estás, Juanito?
Bien.
¿Con quién estás jugando?
Con Alondra.
Hola, Alondra, ¿cómo estás?
Mi mamá que hacía golpes.
Ay, mis nietecitos, qué bonitos, mis nietecitos. ¿Y ya están estudiando?
Sí.
¿En qué año vas?
Segundo B.
En segundo B. ¿Y tú, Alondra?
En segundo B.
Ay, en segundo B, mis nietecitos. Descansen mucho y visiten la página Educación virtualdiasdistancia.blogspot.com. Ahí encontrarás mucha información, ¿verdad, Juanito?
Sí.
Gracias, gracias. Adiós, Alondra.
Adiós.
Adiós, adiós.
Así como Juanito y Alondra, tú también escucha Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su Radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba. Contrataciones al 33 19 75 77 66.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, desde Tlaquepaque, México.
Pues nuevamente con ustedes, señoras y señores, gracias por estar con nosotros, por escuchar los podcasts y estar atentos a las entrevistas que semanalmente llevamos a cabo. Pues ya casi terminando el año, estamos en diciembre, siguiente año tendremos muchas sorpresas porque ya platicamos con Sangre Chicana, quien estará también con nosotros. Nada más es cuestión de programarlo en los tiempos. Ya hemos platicado con más grandes, de los grandes de la lucha libre, que, bueno, el señor Martín Alvarado, Superbrazo, también ya platicamos con él. Próximamente estará con nosotros. Y muchos, muchos más de los grandes de la lucha de este deporte. Pero vamos a continuar con el señor Resplandor desde Hermosillo, Sonora. Señor, ahora sí, el micrófono es de usted. Cuéntenos, por favor, esas hazañas en el ring 6x6 de la lucha libre.
Cuadrilátero, la magia del cuadrilátero. No, fíjate, imagínate, yo siempre he considerado a Canek y al perro guayo, uno de los mejores luchadores del mundo. Siempre nos presionó a Chicana, porque también me tocó a Andrés, a Sin Caras, a todos los íconos grandes de los rudos de la lucha libre. Me tocó enfrentarlo a la mayoría, ¿no? A Luis Mariscal, a los cañonazos de Scorpio, hijo de su, oye, el cañonero Babyface que te pegaba unos marrazos. Entonces, pero que te levante Canek en lo alto, que te pegue un costalazo, era algo increíble, ¿eh? Muy fuerte el señor Canek, y todavía vemos que todavía anda dando guerra ahí.
Sí, me luchó.
Parece que se van a jugar las máscaras el Rey de Jalisco y Canek.
Espero.
Ojalá que el señor se encuentre, ¿no?
Espero que sí. Lucharon el viernes pasado en la Arena México.
En la Arena México.
Sí, sí.
Fíjate
sí.
Que la gente añora la lucha libre. De la época de oro, porque la magia que envolvía los personajes ya son muy pocos. Ya fíjate, se meritó un poco la lucha libre. ¿Por qué? Porque se empezaron a ir los grandes, el Rey de Jalisco, el Blue Demon, Mil Máscaras, perdón, el Santo, Huracán Ramírez, los que había antes. Había muchos taquilleros había, y ahora son muy pocos los taquilleros que hay.
Claro, y se están yendo los viejitos, los grandes de este deporte, que ya están en sus etapas finales.
Finales, por ejemplo, el Canek ya va de salida también, Mil Máscaras ya también va de salida. Muchas giras también con el señor Mil Máscaras, con el perro guayo nos tocó hacer, fíjate, imagínate, Solitario y Resplandor contra Perro Aguayo y Willy Cortés, el tremendo tigre de Sonora, recibirle una lanza al perro que te sientes que te quebra todas las costillas por dentro y que quedas desmayado ahí del golpe. Fíjate.
¿Trae secuelas?
Sí, yo tengo secuelas de la lucha libre, claro que sí, el cuello, los codos, las rodillas, muchas lesiones, pues. En una lesión aquí, en un menisco lateral, el menisco lateral izquierdo, y una quebrada de quijada en una lucha de máscara contra cabellera, contra pirata de Trinity, aquí en Hermosillo. Me quebró el menisco y la quijada y una costilla. Pero le gané la cabellera en un luchón aquí en el Centro de Usos Múltiples, ante un llenazo, fíjate, siendo luchadores locales. De las regionales de aquí de Sonora, llenamos uno de los recintos más grandes de aquí de Sonora.
Excelente, mucha experiencia, mucha historia, señor Resplandor.
Mucho sí, que no, contar. Fíjate, te digo, hacer pareja con Huracán Ramírez, con Rayo de Jalisco, muchas veces, con los grandes, con el Hijo del Santo, con el Santo, con Blue Demon, con el Profe Demon, pues son recuerdos que van a quedar grabados aquí en la historia de la lucha libre.
Claro.
De Sonora, pues.
Ahora sí, platíquenos, por favor. Imagínese, trasládese aquel tiempo donde lo programan para que luchara con Mil Máscaras, con el señor Mil Máscaras.
En esa lucha hicieron pareja Mil Máscaras y Canek. Fíjate, no, le voltearon los por el programa, el programador de volteó el programa y entonces los puso de parejas a Mil Máscaras, a Canek y al Rayo de Sonora para el Cimarrón Negro, un rudazo de ahí de Nogales, uno de los que estuvo en México también enfrentándose a lo mejor de la lucha libre, Resplandor, y el otro luchador era Caris la Momia, que era que después fue la Parca.
Él estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no?
Ajá.
Sí,
y el Cimarrón Negro, sí, el Caris la Momia, que después sería la Parca, y para los que tienen conocimiento, la Parca es un discípulo de un servidor.
Ah, mire, qué tal.
De aquí de Hermosillo, la Parca, el que tuvo el accidente en Monterrey, un saludo para
sí.
mi querido amigo.
¿Cómo, y la cómo, familia, ¿cómo seguirá? ¿Usted sabe cómo
sí,
sigue?
Sí, está un poco mejor, fíjate, ya salió del hospital, pues está convaleciente todavía, porque pues son lesiones que duran bastante tiempo.
Cayó de plano, de plano cayó de la tercera.
Sí, se le quebró la vértebra la tercera, cuarta vértebra del cuello, y de este le pusieron unos tornillos. Un saludo a toda la familia.
Claro, pues es el riesgo.
Clarita, a su hija Clarita, a todos los muchachos, al Chuyito y a todos, un saludo, que se mejore pronto su papá.
Es el riesgo de la lucha libre, sí. Me comenta Mario y sus compañeros que no, muchas veces no tienen seguro.
Fíjate que pues son los costos que uno tiene que pagar por practicar este deporte que tanto amamos.
Claro, claro. Ahora sí, platíquenos de la lucha que tuvo usted con el señor Mil Máscaras.
Ah, pues fíjate
en sus etapas, en sus tres etapas, en sus tres caídas, vamos. Y no, antes de subir al ring.
La primera caída, pues imagínate enfrentar a Canek. Ya lo había enfrentado muchas veces yo a Canek. Es un luchadorazo en toda la extensión de la palabra. Y luchar contra él, pues, no es cualquier cosa, ¿eh? Claro. Tienes que estar bien preparado. Y luchar contra Mil Máscaras, hablan mucho a la gente que Mil Máscaras, que un bulto. Siempre fue un gran luchador.
Profesional, ¿sí? Muy profesional. Intelectualmente, fíjate, también, ¿eh?
Y fíjate, y de este, imagínate, uno de los grandes, uno de los embajadores de la lucha libre mexicana enfrentar. Y ponerte el tú con él, ponerte el tú por el tú con él y darle como bien en van, ¿eh?
Claro.
Y es un. Y de este, perdimos esa lucha, pero le dimos mucha la batería, le ganamos una caída a los señores porque los pateamos. Y pues por arriba del ring, uno no mide, no ve nombres, ve bultos nomás y como vienen, van, pues. Y de este, y te digo, fue una experiencia inolvidable enfrentar a los señorones. A los grandes embajadores de la lucha libre mexicana como lo son Canek y Mil Máscaras.
Excelente. ¿Algún otro luchador, el Santo, lo enfrentó, el grande?
No, luchamos de pareja, el Santo y yo, para los terroristas, para Willy Cortés, el Tigre de Sonora, uno de los íconos de aquí, uno de los leyendas de Sonora, de Willy Cortés. Fíjate que el domingo pasado lo invitaron a lanzar la primera bola en el juego de los Sultanes contra los Yaquis. Es una gran trayectoria limpia deportiva, al cual pues le dieron un justo reconocimiento a su trayectoria limpia dentro del deporte.
¿Y usted llegó a platicar con el Santo así como lo estamos haciendo?
Fíjese que fue un poquito nomás con el querido profe. Era muy reservado el profe, muy callado, a tu trabajo, a luchar y vámonos. Pero sí, me tocó cuando, o sea, platicar un momento, profesor, fue gusto saludarlo. Gracias por su trabajo, muchachos. Inclusive a Willy Cortés le regaló una máscara, fíjese, el señor, porque gracias, muchacho, muy buen trabajo, véngale.
Willy Cortés, él es el referee de lucha libre de aquí en la Arena Coliseo, o estamos hablando de otro.
Es otro. El Willy Cortés es el Tigre de Sonora.
Ah, el Tigre de Sonora.
Sí, es uno de los de los grandes personajes más queridos de la lucha libre, rudo, de aquí de Sonora. Él y el Mocho Cota, mi maestro, uno de mis maestros, el gran Mocho Cota, de este íconos del deporte sonorense de la lucha libre.
Claro, ¿con Blue Demon?
Sí, con el profe Demon me tocó luchar algunas veces también. Efectivamente, con el profe, querido Blue Demon. Allá lo vimos en México, cuando estuvimos en México también. Un tipazo agradable, sencillo, el gran señor Blue Demon.
¿Se ha enfrentado a sus hijos, a los hijos?
Conozco al hijo de él, a Blue Demon. Yo me he luchado con él de compañero varias veces también. Antes de retirarme, luché yo con él. Yo estuve cuando él entrenaba. Cuando él empezó a entrenar ahí con el profesor Salamanca y Blue Demon ahí en la Arena México, yo estaba luchando en el Consejo.
Claro.
Antes de que él debutara, fíjese.
¿Y qué de diferencia usted nota entre las actitudes de Blue Demon papá y Blue Demon hijo?
Pues fíjate que el muchacho es un luchadorazo, ¿no? Pero yo pienso que es la diferencia, es la época que les tocó vivir. Porque el profe de las películas lo hicieron un ícono, uno de los ídolos más grandes de la lucha libre, Santo Blue Demon. Y de ahí mil máscaras y todo, pero la gente, los recuerdos que más tiene, Santos Blue Demon, es lo primero que, claro, que menciona la gente en la lucha libre.
Claro, mi ídolo era Blue Demon, siempre lo ha sido, sí, hasta la fecha. Hasta la fecha, otra, Blue Demon siempre.
También me tocó ver cuando chiflaba la mano del profe, algo cuando pegaba los manazos en la espalda, en el pecho, y los miraba arrastrarse los luchadores, que el Manotas, el querido profe.
Claro, claro. A ver cuándo se nos hace platicar con el señor Blue Demon. Ya le envié un mensajito. No dijo,
es
no dijo que no.
Eso,
no dijo
es una
que
persona
no,
muy
dijo
humilde,
que no.
Un gran compañero.
No
un
dijo saludo. Que no. Claro, también el Santo nos ya nos contestó. Es, nada más cuestión de los tiempos. Porque sí, andan muy ocupados. Pasa,
yo también me tocó luchar con el hijo del Santo también. Varias veces, inclusive en mi página de Facebook, ahí tengo una foto con él donde estábamos juntos. Yo tengo gratos recuerdos de todos los compañeros, son pocos, fíjate que no recuerdo yo cosas negativas de algunos compañeros. Yo me dicen, ay, que fulano, que pues te voy a decir eso, digo, yo tengo gratos recuerdos del hijo del Santo, me tocó muchas giras con él, e inclusive a veces nos invitó a comer, a mí, al Mocho, dice, me voy a pagar, dice, y le daba que ríe el Mocho, porque el Mocho era muy amigo del hijo del Santo y de muchos grandes. Claro. Y de no nomás él, de muchos compañeros que que yo tengo gratos recuerdos.
Muy bien, excelente, excelente.
De Quemapatas, y de Carlos Hitos Plata también,
Carlos,
un excelente
Plata,
compañero de Guadalajara.
Todavía anda por acá Carlos Plata. De hecho, lo ando buscando a Carlos Plata. Y el señor Cochis.
Saludo.
Claro.
A Cochís también, ¿no? Me tocó luchar de pareja con Cochís ahí en Nogales, también un luchadorazo el señor, ¿eh? Un gran maestro, sí, con toda la extensión de la palabra el señor.
Muy bien. Le invito otra pausa, ¿qué le parece? Para que nos platique de esos triunfos que tuvo usted en el deporte, pero ante todo también si tiene máscaras, trofeos, campeonatos, todo lo que tenga, y aparte que nos platique, nos alimente de lo que está haciendo usted en las penales allá en Hermosillo, Sonora. ¿Qué le parece?
Vamos a la pausa.
Regresamos, señores y señores, en este día 12 de diciembre del 2019. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, y vamos a una pequeña pausa porque regresamos con el señor Resplandor.
Walter Centella, difunto primero, Bronco de la lucha libre, Pentagoncito, TNT, Ébola y Vagabundo Junior son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Imperio Negro, Rey Arturo, Quetzalcóatl, Chiva Sagrada, Demonio de Tasmania e Hijo de Superbrazo son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, mis queridos radioescuchas? Les habla el príncipe de Soda, nieto de Daniel García, Huracán Ramírez. Les invito a que escuchen las grandes experiencias de aprendizajes de la lucha libre. Sí, así es, temas de lucha libre. El príncipe de Soda y mi Matías García lo recomiendo.
Hola, soy Magdalena Galeana Lloret, creadora y directora de Radio Solidaria Amiga en Benidorm, España. Os invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, bajo la dirección de Saúl Gómez Fernández, en http://educacionvirtualyadistancia.blogspot.com. ¡Escúchalos!
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, los amigos Daniel López, el Satánico, el rudo número uno de México.
El Satánico, Piratita Morgan, Mini Rey Misterio, El Matemático, Huracán Ramírez, Espectro y Cadáver de Ultratumba son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Desde Hermosillo, Sonora, el señor Resplandor. Gracias, mucha historia, por supuesto, muchos conocimientos, una trayectoria grandísima con grandes de los grandes de la lucha libre en nuestro país. Muchas gracias a todos ellos que nos han dado entrevistas, mucha experiencia, por supuesto. Señor Resplandor, continúe, por favor, platicándonos de esas grandes hazañas que en su momento usted tuvo a lo largo de su historia.
Máscaras, yo gané 5 máscaras aquí en el estado de Sonora. La máscara de Mazdek Segundo, la máscara de los Destructores, la máscara del Águila de Escarlata y la máscara del Rey Azteca, que resultó el Rey Saúl, ahí en Nogales, Sonora. La máscara de Mazdek la gané en la Plaza de Toros de Nogales, en un triangular, Ultraman 2000, que después fue Damián 66, gané, nos tocó enfrentarnos, tenía Mazdek Segundo, y le quité la máscara en un triangular. Luego los Destructores, 1 y 2, en compañía de Cóndor de Acero, un luchador ya retirado también de Nogales, le quitamos las máscaras, fueron 2 máscaras, y la máscara del Rey Azteca, que resultó ser Rey Saúl, ahí en Nogales, Sonora. La primera cabellera que yo gané, fíjate, fue la cabellera de uno de los consentidos de ahí de Nogales, Sonora, que muere el Centella Negra. Fue en 1983, 84, era un novato, yo con el nombre Resplandor, y me quiso quitar la máscara y le gané la cabellera. Luego fue Willy Cortés y Javi Cortés, también les quité la cabellera, a Mahoma Kid, luego a Bardo el Gitano, luego en una de las luchas más sangrientas que han tenido la ciudad de Hermosillo, Sonora, máscara contra cabellera, contra Pirata Trini, también le quité la cabellera al Pirata, que un luchador nogalense que la semana pasada fue entronizado al Salón de la Fama ahí de Nogales. Él también perdió la cabellera con el Perro Guay en un luchón, uno de los mejores rudos de aquí de Sonora, que hicieron historia pues en toda la costa del Pacífico. Esos son los trofeos, 6 cabelleras, y estuve en como en 6-7 ruletas de la muerte también exponiendo la máscara, y salí avante de esos compromisos. Y los campeonatos ligero, welter, medio y semicompleto de la costa del Pacífico, y ligero, medio, welter y semicompleto del estado de Sonora, son los campeonatos que obtuve en mi trayectoria de 35 años. Esos son los
su máscara, nunca la perdió, la máscara.
La máscara se va a ir conmigo hasta la tumba. Nunca perdió la máscara, Resplandor.
Muy bien. ¿Y algún heredero de su máscara? ¿Algún continuador?
Pues fíjate que no tengo ahorita hijos, que tengo uno que es músico y el otro, pues no que es, está estudiando medicina, dicen que no. La lucha libre, dice, no, papá, y con eso no se nos da a nosotros.
Muy bien, excelente. Ahora sí, llegó el momento de que nos platique, por favor, de lo que está haciendo labor social allá en Hermosillo, Sonora, en los penales.
Fíjate que esta historia, fíjese, viene desde mis inicios. El señor Pedro González Duarte era el promotor de Nogales, entonces su hijo, el licenciado Pedro González Avilés, era el que vendía los boletos, era el que vendía sodas, y él estaba en la universidad aquí en Hermosillo, nosotros luchábamos en Nogales en nuestros inicios, y en fines de semana pues iba a ayudarle a su papá. Y entonces a través de los años pues él siguió su carrera y estudió para abogado, y nosotros pues nos dedicamos a la lucha libre, pero nunca olvidando la amistad que se dio en aquel entonces. Entonces, por el cariño que le teníamos a su papá, pues seguimos en contacto. Entró a trabajar el señor aquí al sistema estatal penitenciario como coordinador y nos invitó. Entonces, él y el señor estaba el señor Adolfo García Morales como secretario de Seguridad Pública. Entonces nos invitaron a participar ahí. Ya Mocho Cota y Willy Cortés, ellos ya habían trabajado
en los penales. Ellos, Willy Cortés en Obregón tiene su escuela de lucha libre, y el Mocho Cota tenía su escuela ya en Nogales, Sonora. Entonces yo fui el último que invitaron a trabajar aquí en Hermosillo. Entonces cuando a mí me invitaron, la orden era mejorar la calidad humana de los internos de los Cerezos. Entonces me mandaron a hacer gimnasio, a hacerles un gimnasio. Los planes era hacer gimnasios en todo el estado para mejorarle la calidad de vida, y pues mente sana en cuerpo sano es lo que la mente que tenía seguridad pública para los Cerezos. Entonces se hizo el gimnasio del Cerezo 1, se hizo el gimnasio del Cerezo 2, se habilitó el gimnasio femenil y el gimnasio de la clínica de desintoxicación, y se habilitó un gimnasio en Obregón, Sonora, que un gimnasio digno. Y y aparte hay varias partes en el estado que hay gimnasio, ¿no? Pero pues los recursos han estado fluyendo para mejorar la calidad de vida deportiva de los internos.
Muy bien. ¿Y cuántos alumnos tienen que se están preparando?
Hay un margen en el 150, 60 en otra parte, 80 en Obregón, en puro gimnasio de pesas. Hay 60 variando allá en el gimnasio 2. También tengo 50 alumnos que entrenan pesas. Y fíjate, personas me ven y me abrazan en la calle y dicen: profe, muchas gracias. Digo, el gimnasio de pesas nos cambió la vida. Dice: porque te cambia la mentalidad, te cambia tu manera de pensar. Es una disciplina, dice, que no voy a dejar en toda mi vida. Y me da mucho gusto porque los planes de interés del gobierno en la materia de seguridad pública es que las personas, los PPLs, las personas privadas de su libertad, salgan con la mentalidad de ya no regresar a los penales, con una mentalidad deportiva, pues, con una mentalidad de seguir haciendo ejercicio, seguir preparándose. Además, en Obregón, Hermosillo y lugares cuentan con escuela de lucha libre también.
Excelente. Y en un futuro van a tener sus frutos y quizá a lo mejor buenos luchadores dentro de...
Fíjate, ya han salido luchadores de aquí de Hermosillo, de allá de Nogales y de Obregón. Hay algunos muchachos que andan luchando ahí profesionalmente, fíjate, y con una mentalidad triunfadora. Muchos dicen: yo no me quiero ir a México, yo quiero triunfar, como ustedes lo hicieron, profe. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Porque discípulos de Mocho Cota allá de Nogales, discípulos de Willy Cortés ahí en Obregón, pues que han cambiado su manera de vivir, ¿no? Su manera de pensar, ahora pensar en el deporte, ser una persona útil a la sociedad. Y aparte del deporte, yo voy a trabajar, pero el deporte no lo voy a dejar jamás, dice la persona. Ese es el interés de nosotros, ¿no? De cambiarle la vida a los seres humanos.
Claro, y el deporte es salud, el deporte cambia la mentalidad, como usted dice, pero sobre todo también hace personas derechas, personas que tienen metas, objetivos en la vida.
Sí, fíjate, y contamos con el total apoyo del doctor Tadeo Gradías. Ramón Tadeo Gradías es el coordinador general, el jurídico, acaba de salir una entrevista, y el jurídico también, Javier, el licenciado Javier Palomir, también es un apoyo que nos da total para la práctica del deporte. El secretario de Seguridad Pública está al pendiente de los avances que tenemos en cuanto a lo que deportivamente se refiere, los Cerezos, donde estamos nosotros laborando, ¿no? Mandamos informes de cuánta gente tenemos en pesas, de cuánta gente pues está mejorando su calidad de vida.
Excelente. Entonces, usted está aportando a la sociedad, sobre todo a través del deporte, a través de lo que está haciendo. Y precisamente este programa es dedicado a los jóvenes, para que ellos tomen lo mejor de ustedes, las experiencias que vivieron.
Eso es lo que, fíjate, muchas, cuando me entrevistan a mí en los radios, me preguntan: ¿qué consejo les darías a los jóvenes? No, a los niños. No, yo no le doy consejo a los niños. Los niños no son de consejos, los niños son de ejemplo. Nosotros, como padres de familia, tenemos que dedicar más tiempo a nuestros hijos. Mira, nosotros en vez de dejarlos que anden con el celular, que anden haciendo cosas que no deben los chamacos, nosotros debemos de jugar fútbol con ellos, debemos de jugar básquetbol, podemos de jugar voleibol, lo que los chamacos y que les gusta jugar canicas, regalarles nuestro tiempo como padres de familia a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos el ejemplo, la primera escuela que se llevan los niños de su vida es el ejemplo que nosotros los padres de familia les damos a la sociedad. Mira, ahorita tenemos un de este primer lugar en obesidad infantil en el mundo. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado de nuestros hijos. Claro. No nos hemos preocupado de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. Tenemos que ayudarlos a que hagan deporte.
Claro.
Nosotros como padres de familia, como tíos, como abuelos, tenemos que impulsarlos. No hay consejos para los niños. Los consejos de los niños es el ejemplo que nosotros, los adultos, los padres de familia, los tíos, son los que le debemos de dar a nuestros hijos.
Muy bien.
Ejemplos.
Excelente. Pues ahí están sus 35 años dedicados a este deporte. Y usted está aportando a la sociedad, señor Resplandor.
Ahora la revista nueva de Box y Lucha, sale un reportaje de la labor que se está haciendo aquí en los Cerezos del Estado Sonora. Próximamente va a salir un reportaje de la escuela que el gran Mocho Cota dejó ahí en Nogales, la escuela que tiene el Tigre de Sonora ahí en Obregón. El gobierno, la gobernadora está dando un total apoyo al deporte penitenciario, entonces queremos que la gente se dé cuenta de lo que se está haciendo en los penales, de que algo bien hecho, ¿no?
Claro.
Algo que bien estructurado, porque no nomás eso, fíjate, ahí hay maestros de box, hay maestros de béisbol, maestros de fútbol, que se encargan de darles entrenamiento. El deporte es una de las disciplinas obligatorias que tienen las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de Sonora.
Muy
el
bien.
Deporte es primordial, la cultura y la educación. En los penales hay fuentes de trabajo, hay primaria, secundaria, preparatoria y computación. Excelente. Hay talleres culturales, hay fuentes de empleos para que las personas se capaciten. Hay la clínica de desintoxicación también para mejorar su calidad de vida. Esos son los programas que tiene el sistema estatal penitenciario sonorense.
Muy bien, pues hay mucho que comentar y conocer del señor Resplandor, que realmente yo no lo había escuchado, y sobre todo también muchos nombres que él mencionó que jamás en mi vida había escuchado, y que hoy a través de esos programas, en voz de ellos mismos, nos dan a conocer esos luchadores, esas historias, lo que están haciendo en la vida. Y este programa es para recordar, para que los jóvenes en su momento tomen lo mejor de cada uno de los luchadores, el ejemplo deportivo, que ellos son grandes atletas de alto rendimiento, que le dedican tiempo al tiempo, al entrenamiento, le dedican tiempo a nutrirse, le dedican tiempo a viajar por muchas partes del mundo. Aquí ya lo hemos visto y lo hemos escuchado, muchos de sus compañeros que han andado en Japón, en otras partes del mundo, que en su momento dejan a la familia, dejan muchas cosas por hacer deporte. Y pues no queda más que dar un homenaje a este señor Resplandor, que ya es una persona que se retiró, está retirada de este deporte de la lucha libre, y que ya tiene 35 años de trayectoria en este deporte de la lucha libre aquí en México. Señor Resplandor, pues no queda más que agradecer y un homenaje para usted.
Pues muchas gracias por la invitación, y un saludo al Jalisco, a todos los compañeros queridos de Los Ángeles, a mis compañeros de Mexicali, a mis queridos compañeros de Monterrey, a Los Salvajes, a Juan Manuel Guajardo, a mi querido Pepe Mendieta, al Impacto, que está enfermo, al Impacto Junior. Papayo, te queremos. Un saludo a todos los compañeros de aquí de Sonora, un compañero que está en el hospital, compañero Yaco, pues deseamos que se restablezca pronto. Pues mis queridos compañeros de Guadalajara, Ochis, Quemapata, saludos, Dios los bendiga a todos los compañeros, y que a seguir echándole todos los kilos a la vida.
Así y nomás. Que este audio quede para la historia, en voz propia de Resplandor. Nos vamos, señores y señores. Gracias, señor Resplandor. Hasta la próxima. Buenas noches. Buena noche a todos.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.